Vamos a hablar con el filósofo y pedagogo José Antonio Marina. Vamos a hablar acerca de cómo la humanidad, en base a la ética, ha conseguido ir avanzando en la sociedad, pero también de esos puntos en los que lo que ha hecho ha sido frenar esos avances. Hablaremos de la historia como una disciplina y de una herramienta que José Antonio Marina ha creado, como es el panóptico. Hoy lo que nos presenta es su último libro, que se llama Biografía de la Inhumanidad, es de la editorial Ariel, donde nos habla de los tres grandes diques de la civilización, como son el afectivo, que da lugar a la compasión o el altruismo, el emocional, que busca interiorizar las normas, y el último, que es el institucional o el del castigo. Es decir, cómo a lo largo de la historia el ser humano ha hecho que sus avances se frenen en seco y lleven a periodos atroces y crueles sobre los que siempre se suele esconder detrás el miedo o el odio, que generan, pues al final, esa antipatía o prejuicios que se despiertan en el interior de cada persona. No hay que pensar que esto es un catálogo del horror, este libro, sino más bien es una investigación optimista en sus conclusiones, pero es verdad que donde se investigan, pues, esos colapsos éticos, esos procesos destabilizadores, como puede ser una guerra, como puede ser un exterminio, o como puede ser incluso la violencia sexual, donde incide mucho el autor. Hay que estar también muy atentos a dos espirales que José Antonio Marina nos propone en este título, como son la espiral ascendente y también la espiral descendente.
Pues así de interesante comenzamos esta hora con la ayuda del filósofo y pedagogo José Antonio Marina. Hola, José Antonio, muy
Hola,
buenas
Nieves.
tardes.
Buenas tardes, pero es que ya tengo poco que decir, ¿eh? Nada, lo ha explicado tan bien que ya casi lo que diga ahora va a ir en mi contra.
Ahora hay que decir sí, es verdad. José Antonio, lo primero que siempre hemos hablado de la humanidad, pero creo que es de las primeras veces que se hace una biografía de la inhumanidad. Y por lo que cuentas, hemos dejado mucho rastro de esa inhumanidad de las sociedades, ¿no?
Sí. Fíjate, además he querido utilizar precisamente esta palabra porque el castellano, que es una lengua finísima al estudiar las emociones, pues considera que si pierdes un determinado sentimiento, solo uno, te conviertes en inhumano. Y ese sentimiento es la compasión. De manera que la compasión ha estado tan sumamente enlazada con el progreso de la humanidad, es una exclusiva nuestra, y cuando se pierde, entonces, bueno, se abre el camino de lo que llamo el tobogán descendente, que es decir, bueno, cuidado que ya no sabemos dónde paramos.
Claro, uno empieza a bajar y ya no sabe dónde
Claro.
concluye, ¿no? ¿Cuál es el punto de partida de esta historia de la inhumanidad, José Antonio?
Bueno, pues empieza con la aparición de nuestra especie, es decir, porque sí es cierto, la historia es que hemos ido progresando mucho porque nosotros tenemos unos orígenes muy, 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 muy humildes, es decir, somos monos listos, que nos hemos ido espiritualizando, por decirlo así, y hemos hecho cosas magníficas, maravillosas, en todos los factores que puedas medir, hemos progresado. Hemos progresado en sensibilidad respecto del dolor ajeno, del dolor de los animales, hemos aumentado la duración de nuestra vida, mueren menos niños al nacer, la escolarización es alcanzado niveles como nunca. Y dice, bueno, si hemos progresado en tanto, ¿por qué una y otra vez se producen colapsos civilizatorios? Es decir, que de repente nos hundimos en el horror.
Sí.
Si coges, por ejemplo, el siglo XX. Cuando empieza el siglo XX, es la Belle Époque, y había una visión optimista, se acabaron las guerras. ¿Por qué? Porque todo el mundo está unido por lazos comerciales y de intereses. ¿A quién le va a interesar el meterse en una guerra en la que pierden al final todos? Pues 14 años después aparece la Primera Guerra Mundial. Bueno, pero ya es la última guerra. No, no.
Luego viene
Aparece la Segunda Guerra
la
Mundial.
segunda, claro.
¿Pero qué nos pasa, Nieves? Mira, tú ya sabes que yo llevo muchísimos años mi tema de investigación es la inteligencia humana,
Exacto, sí.
que hace cosas maravillosas y que podemos desarrollar en la educación. Pero siempre me ha intrigado una pregunta. Vamos a ver, Nieves, si somos tan inteligentes, ¿por qué hacemos tantas estupideces?
Ah, ¿y por qué repetimos? ¿Por qué caemos en la estupidez
Hombre,
más de una vez?
es que el hecho de que seamos el único animal que tropieza 7 veces en la misma piedra es para hacernos mirar, ¿eh?
Exactamente, exactamente. Sé que nos vamos a mover en el libro entre momentos, vamos a decir, extraordinarios y momentos terroríficos, el descenso a los infiernos. La edad de oro de la compasión, ¿dónde la sitúas? Bueno, lo positivo,
mira, hay una etapa cuando coges la historia de la humanidad desde sus comienzos, es decir, hay algunos momentos absolutamente excepcionales, pues cuando empezamos a hablar, cuando de ser unas hordas cazadoras-recolectoras nos asentamos con la agricultura y creamos ciudades y creamos formas civilizadas. Tú ten en cuenta que civilización viene de cives, que es la ciudad. Pero hay una época sorprendente, que es la que va desde los años 800 a 200 antes de nuestra era. ¿Por qué? Porque ahí, en ese espacio, que teniendo en cuenta que lleva, parece que son muchos años, pero teniendo en cuenta que llevamos 2 millones de años dando la lata por el planeta,
sí,
que es un periodo muy corto, aparecen todas las grandes religiones, todas las que siguen estando vigentes en este momento en el mundo. Porque aparece Buda, aparece Confucio, aparece Lao Tse, aparecen los profetas de Israel, de los que se siguió pasados los siglos el cristianismo y el islamismo, que se reconocen herederos de los profetas, y en Grecia aparece Pitágoras y Sócrates, que hacen otro tipo de reflexión sobre el espíritu humano. Y ese es un momento de un salto espectacular, y todas las religiones tienen como aspecto común la compasión respecto del otro. El mandamiento universal es: mira, no hagas al otro lo que no quieras que te hagan a ti.
Bien.
Siéntete afectado por el dolor de los demás. Y tenemos un problema, Nieves, que es que en nuestra cultura, y yo creo que en especial en España, la compasión se ha devaluado.
Fíjate, y dice José Antonio Marina que es el único sentimiento exclusivo del ser humano.
Claro.
Y se ha devaluado.
Y se ha devaluado.
¿Pero cómo es posible
esto? Mira, pues por una equivocación. Porque se ha considerado que la compasión, que era el sentirte afectado por el dolor ajeno, intentar paliarlo como puedas, se ha confundido con dar limosna. Y entonces puedes oír una frase que dice: no quiero compasión, quiero justicia. Uh-huh. Y bueno, claro. Bueno, pero también necesitarás compasión, porque necesitarás que cuando estás sufriendo alguien te eche una mano, aunque sea algo que te consuele, no que venga con el código y te diga: te mereces esto y te voy a dar un subsidio, no, que haya, no, y de esa equivocación nos uh-huh. está produciendo unos despistes pedagógicos tremendos, porque mira, la compasión ha sido tan innata, tan natural a la especie humana, que todos los niños desarrollan espontáneamente la compasión alrededor de los 30 meses. Es decir, que venimos con ella.
Venimos. ¿Y luego por qué?
Y unos meses después, ese sentimiento de que sienten, se entristecen mucho si viene a su amiguito que llora, pues después, unos meses después, intentan conductas de ayuda, es decir, llaman a la mamá para que tranquilice al niño o le dan un juguetito. Bueno, a lo largo del proceso educativo se va perdiendo.
La verdad es que hay un momento que describe José Antonio Marina, que la compasión se hace peligrosa, y igualmente ya lo ha sugerido en lo que nos acaba de contar, y la piedad implacable se puede convertir en una trampa, que es un poco de lo que estábamos hablando, ¿no?
Claro, eso es terrible. Porque, por ejemplo, el movimiento ilustrado, la Revolución Francesa, que hizo la primera gran declaración de los derechos humanos, de la igualdad de los hombres, de la fraternidad, a los 3 años desembocó en el terror. Dice, vamos a ver, ¿cómo los vivos que habían hecho esta declaración tan maravillosa, después empezaron a cortar cabezas? Y cuando oyes a los protagonistas, por ejemplo Robespierre o Saint-Just, dicen: lo hacemos por compasión, lo hacemos por defender la justicia. Hombre, pues hay formas mejores de hacerlo. Pero era un poco lo mismo que los terroristas de la yihad islámica están absolutamente convencidos de que lo hacen por compasión a los, por defender la dignidad de Dios o de las creencias. Es decir, es una especie de piedad muy peligrosa porque se mueve en la abstracción Nieves y no se mueven los seres humanos.
Exacto.
Y claro,
hay muchas, José Antonio, revoluciones que han cambiado el mundo. Hablamos de... habla de los dioses de la ira, ¿no? Que se hicieron buenos cuando dejaron de vincularse con el poder.
Claro.
En ese sentido, habla del cristianismo, ¿no? Que formó parte de ese proceso junto a otras religiones. Sin duda, hay que decir que el pensamiento de cómo ayudar a los demás ha ido transformando poco a poco. En fin, la humanidad y sobre todo a los seres humanos, pero hay otro tipo de pensamiento que es muy agresivo, o sea que es que estamos siempre con el yin y el yang.
Exactamente.
José Antonio.
Hay una, yo lo llamo, es la ley del doble efecto, que es que una misma conducta o una institución o un invento puede tener efectos buenos y efectos malos. Y las religiones es un caso verdaderamente clarísimo. La influencia positiva de las religiones en la historia de la humanidad es colosal. Yo recuerdo cuando el ataque a las Torres Gemelas, José Saramago, entonces yo tenía relación con él, escribió un artículo que se titulaba Dios tiene la culpa. Uh-huh. Diciendo, bueno, toda esta masacre ha sido porque la religión se ha convertido en asesina. Yo le decía, pero mira, José, cogiendo la evolución de la humanidad, no puedes decir una cosa así de una manera tan tajante, porque la influencia humanizadora de las religiones ha sido extraordinaria, extraordinaria. Lo único que pasa es que cuando las religiones se unen con el poder, o el poder político las mediatiza y las instrumentaliza, entonces aparecen horrores. Pero eso, digamos, eso no está en el núcleo de las religiones, eso está en el mal uso de las religiones.
Entonces, en esta humanidad, José Antonio, inhumanidad, este relato, lo que nos vienes a decir en la biografía de la inhumanidad es que somos seres contradictorios.
Claro, sí, y que por eso, mira, somos seres admirables, Nieves, pero también seres peligrosos. Mm. Y además, que por eso lo que he intentado al estudiar toda esa evolución es que yo creo que la historia es la gran experiencia de la humanidad, y por eso si queremos conocer exactamente cómo funcionamos, la historia bien enfocada nos enseña más que la psicología, porque nos está enseñando en qué cosas nos hemos empeñado, qué fracasos hemos tenido, cómo hemos resuelto los problemas, cuáles son nuestras necesidades más básicas. Y a mí lo que me interesaba es, al estudiar estos colapsos éticos que nos llevan al horror, ver si conseguía descubrir, pero ¿cuáles son los mecanismos psicológicos que hay debajo? Porque a lo mejor si los conocemos, Nieves, los podemos controlar, podemos evitar repetir y tropezar otra vez más en la misma piedra. Y por eso es cierto que es un libro que al final es optimista, porque dice, bueno, estos son los mecanismos. Y por tanto, como los conocemos, y como tenemos que ser lo suficientemente humildes para saber con qué facilidad nos pueden movilizar, nos pueden tirar hacia abajo, bueno, vamos a conocerlos, vamos a estudiarlos, vamos a introducirlos dentro de nuestros sistemas educativos para estar un poco preparados y cuando salga ese automatismo peligroso, decir que ya le conozco.
Sí. Esa panóptica, porque en realidad no solo comprender la historia, sino lo que hay detrás de la historia, lo que hay detrás de los seres humanos, ¿no?
Exactamente.
Qué bien. De verdad, te doy la enhorabuena. Es un libro absolutamente recomendable, José Antonio Marina. Biografía de la inhumanidad, publicado en Ariel. Qué bonita es la edición.
Sí,
es
la
preciosa.
Portada, la verdad, muy
sí, bonita. Sí, la portada es muy bonita. Esa hoja, sí, ¿no? Sí. Que ya está seca.
Sí.
Y que nos dice mucho a la vez, ¿no? Nos está contando una historia también,
claro,
que ha pasado, pero, en fin, que puede volver a pasar. José Antonio, qué interesante, y te doy las gracias por haber escrito este libro.
Nieves, muchísimas gracias, y me gusta que lo digas en el sentido de que es un libro que ojalá nos sirviera a todos para evitar tropezar otra vez.
Exactamente. José Antonio, un abrazo fuerte.
Un besazo.
Biografía de la inhumanidad, un libro que además a Alejandro González le ha encantado.
Me ha gustado
genealogía,
mucho,
¿no?
Me ha gustado mucho
del ser humano.
Efectivamente, y me ha gustado mucho también la entrevista de José Antonio Marina, que fíjate que decía, dice, si somos tan inteligentes los seres humanos, ¿por qué hacemos tantas estupideces? Y es verdad la razón que tiene José Antonio cuando dice que la historia al final es la experiencia, ¿no?, de la civilización, en lo que tenemos que reflejarnos. Oye, los errores que han cometido en el pasado hay que intentar no cometerlos en el futuro, y dar muchas gracias, Nieves, pues eso, a la ilustración, ¿no? Porque al final, que gracias a ellos empezásemos a gobernar en base a la razón y no a las creencias, pues ha sido también un paso de gigante en esa historia de la civilización.
Y la compasión, el único sentimiento exclusivo de nosotros, de los seres humanos. Pues gracias
a ti, Nieves.